Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, patrocinado por Elina Pilates. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 105, entrevista con Laura Cabral. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentarte a Laura Cabral, maestra del método con muchísimos años de experiencia, directora de Corpora Pilates y coautora del libro de cabecera para todos los pilateros, Pilates Terapéutico. Laura Cabral Páez decidió nacer el 22 de septiembre de 1970 en Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Educación Física, Laura comenzó su carrera profesional en la preparación física de varios deportes como hockey hierba o voleibol y llevando también la preparación en tenistas amateurs y de alto rendimiento. En 1994 se forma con Jorge Brisco, campeón mundial de culturismo junto a Arnold Schwarzenegger, y ya en 1996 se proclama campeona argentina en fitness competición. Laura conoce el método Pilates en 1998 y de inmediato comienza a aplicarlo en la prevención de lesiones para tenistas. Y entre 2001 y 2003 fue la directora de marketing de la prestigiosa revista Muscle and Fitness. Y ya en 2003 se forma como profesora del método con Cathy Grant y otros maestros mundiales de segunda generación, como Elizabeth Larkham, Colin Craig, Cathy Corey o Rael Isakovich. En 2005 se convierte en licenciataria para Argentina y Europa de Basi Pilates y representante de West Coast Pilates. Y su carrera profesional continúa en el día a día hasta que en el 2012 publica junto al doctor Juan Bosco el recomendadísimo libro de Pilates Terapéutico y asienta su metodología para la aplicación del buen Pilates a diferentes poblaciones, personas y patologías. Solo me queda destacar que es un orgullo contar hoy con Laura Cabral en estas entrevistas a los top trainers del Pilates en habla hispana y poder seguir así escuchando de primera mano la opinión de los mejores. Y ahora, sin más dilación por mi parte, te dejo con la entrevista a nuestra queridísima compañera, Laura Cabral. Hola Laura, bienvenida al podcast de Pilates 4K. ¿Qué tal estás?
Hola Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal estás tú hoy?
Muy bien y me da mucha alegría poder estar dialogando hoy con vos sobre Pilates.
Lo mismo digo, la alegría es mía, la verdad. Un auténtico placer y dispuestos a, por mi parte, a sacar toda la información y todas las curiosidades que tengo ahí pendientes de preguntarte.
Muy bien.
Porque bueno, para la gente que no a lo mejor le suene menos el nombre de Laura Cabral, decir que al menos en España eres historia del método Pilates y para mí es un orgullo tenerte aquí delante y poder preguntar por aquellos tiempos y también por el presente y por el futuro, porque de luego no has parado en todos estos años.
No, sigo trabajando en activo, todavía con mucho trabajo porque esto es un no parar y hay que estar continuamente investigando, leyendo, actualizándote y entrenando, porque no sé si sabrás, pero yo entreno 3 veces a la semana, corro, hago uno de los días pesas, porque como dijiste antes, sí, competí, y aparte hago pilates 2 veces por semana, en máquinas.
Sí, que esas serían de mis primeras preguntas. Puedo intuir, a lo mejor me equivoco, pero mi intuición me dice que has sido ya desde pequeñita la típica niña deportista, inquieta, que se te daba todo bien, que era rápida, veloz. ¿O el amor por el deporte vino después? ¿O ya te viene de la niña?
No. Empecé pequeña, sobre todo porque somos 5 hermanos, yo soy la mayor. Y con mi hermano, el segundo, me llevo un año y medio. Entonces éramos, te imaginas, para mi mamá, llevándonos tan poco tiempo, bastante terribles, niños activos, ¿no? Sí. Entonces fue un poco ahí donde empiezo a patinar, pero autodidacta. Me regala mi tío unos patines y empiezo a patinar con mi hermano, después a andar en bicicleta. Y luego ya después me envían a lo que sería campamento, como se llama acá, ahí sería colonia de vacaciones de fin de semana. Entiendo. A empezar a practicar deporte.
Qué bueno, y eso estamos hablando de a los, no sé, 10, 12, 15 años.
Tenía 4, 5 años.
Wow, o sea que sí, que es desde la más tierna infancia, claro.
Sí, y mi hermano llegó a jugar fútbol, jugador de fútbol profesional. O sea que los dos, y hoy mi hermano, igual que yo, seguimos entrenando muchísimo. Y para nosotros el cuidado del cuerpo, pero también el estar sano es importante.
Entiendo, entiendo. O sea que si yo me hago una buena composición de lugar, me imagino Laura desde los 4 o 5 años ya dedicada al mundo, entre comillas, del entrenamiento, el deporte, el movimiento en general. ¿Y en qué momento se desata en ti el amor por la construcción de un cuerpo mejor, por la construcción de masa muscular, por la construcción de estética muscular? ¿En qué momento?
Bueno, en realidad yo quise ser profesor de educación física desde siempre,
Vale.
pero mi padre no quería.
Vale.
Entonces, termino el secundario y voy a estudiar a la Universidad de Buenos Aires para licenciarme en lo que sería analista programador en computación.
Wow, qué
Pero una
diferente.
vez de estar un año, no me gustó, cambio de carrera y hago un año de psicología,
Wow.
porque me encantaba. Entonces hice un año de psicología, pero me di cuenta que era como muy pasivo para mí. Y hoy por hoy le agradezco porque me sirve para mi trabajo, ¿no?
Entiendo.
Pero dije, esto tampoco es lo mío. En realidad lo que siempre quise hacer fue educación física y terminé haciendo lo que me gustaba. Y empiezo la carrera con 20 años. Entonces tuve que prepararme a hacer un entrenamiento intensivo muy fuerte porque era el INEF de Argentina, de Buenos Aires, que muy exigente. Entonces tuve que dar un examen de ingreso, aprobé y ahí empieza toda mi vida, vamos a decir, como carrera, ¿no?
Entiendo.
Y empiezo a trabajar, entro con 20 y ya con 21 años empiezo a trabajar para el club que estaba dentro del INEF. Uno de mis profesores me dice, tendrás que empezar a trabajar porque se te da bien dar clase y empiezo a trabajar en aeróbica para gente mayor, bueno,
Entiendo.
gente mayor, mediana edad, en realidad. Y luego ya me dedico soy asistente del entrenador nacional de natación, porque todavía no sabía bien a qué me iba a dedicar, si iba a ser entrenadora de natación, si iba a ser entrenadora de gimnasia artística, no lo sabía.
Pero la vida te ha llevado
Entonces,
siempre por entrenadora, eso está claro. Pero la vida siempre te ha llevado por
sí, yo lo
entrenadora.
tenía claro eso, yo lo tenía claro que iba a dedicarme al alto rendimiento. Ahora no sabía cuál iba a ser el deporte porque realmente se me daba bien. Lo que menos me gustaba, tengo que decir, era la natación, pero pude descubrir la matronatación, que es la natación para bebé, en la cual estuve trabajando también con matronatación
Qué bueno.
y me encantó. Pero al fin y al cabo, el camino también te va guiando y cuando eres activo, ya por naturaleza dije, esto no es para mí. Y justo en cuarto año elijo la asignatura de teoría del entrenamiento y el profesor que dictaba esa asignatura trabajaba en el Centro de Alto Rendimiento, en el SENAR, con uno de los médicos más importantes de Argentina, que es Néstor Lentini, que es un referente en el área deportiva, que justamente fue médico un tiempo de Diego Armando Maradona.
Bueno.
Entonces, él como me vio capacidad para todo el tema de entrenamiento y me gustaba, me invitó a trabajar con ellos como becario. Estuve un año trabajando ahí como becaria,
¿Qué edad
con
tenías
ellos
tú más o menos ahí?
aprendí.
¿Qué edad podías tener ahora? ¿14, 15, 16,
No,
18,
no,
20?
ahí tenía yo 24
24 años,
años.
vale, perfecto.
Entonces, con 24 años voy a trabajar, no a trabajar, voy como becaria a aprender con ellos, que era un equipo muy fuerte y ahí tuve posibilidad de conocer a todos los deportistas de élite para tomar el lactato y todo lo que es fisiología del ejercicio, ¿no?
Perfecto.
Entonces ahí conozco a Diego Armando Maradona, que me pidieron para que le pinchara para tomar el lactato, no fue nada fácil porque Diego Armando corría una velocidad de 15 que tenían que pararle. Entonces, venía ahí, imagínate que Lentini era su médico en ese momento,
Sí.
y entonces estaba ahí vamos a decir, nosotros le decimos todos los profesores, y entonces tenías posibilidad ahí de aprender mucho con los test, porque todo lo que estoy hablando es a nivel competitivo, entonces ahí
Sí,
el
que ahora
trabajo
está
es
muy
más
normalizado.
específico.
Ahora está muy normalizado, pero en aquella época erais élite, haciendo tanta
Claro,
estudio, tanta
claro.
analítica, tan controlado todo, claro.
Sí, y luego de ahí me contratan a mí, empiezo con Jorge Brisco, justamente, que es el que entro dentro de su equipo y hago el curso de entrenamiento personal. Fui una de las primeras mujeres entrenadora personal en Argentina, te estoy hablando del año 96-97, y me contrata para que trabaje con él en uno de los clubes de élite que hoy por hoy sigue existiendo, que es el San Juan Tennis Club. Y ahí voy a trabajar en todo lo que es preparación física del tenista.
Vale.
Y empiezo a trabajar ahí, pero hago un trabajo intensivo con valoraciones, evaluaciones, test. Era un trabajo muy lindo, pero también imagínate que muy exigente, porque no es lo mismo trabajar con una persona que empieza a hacer actividad por primera vez a un deportista que lo que tenés que buscar es lo máximo.
Sí, y que ya es muy bueno, ya es muy bueno en todas las facetas del juego y hay que mejorar un poquito cada una de esas facetas.
No, y no solo eso, ganar.
No, vale,
porque
vale.
Otra de las, claro, hay que ganar. Ahí ya no se permiten los segundos puestos. Los argentinos en ese momento, y yo creo que también se piensa así, es que el primero es lo más importante. El segundo, sí, subcampeón, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, nadie le acuerda.
Entonces un poco así, ¿no? Y luego también trabajé en colegios a la vez y entonces entré a trabajar al Goethe-Schule, al Instituto Goethe, al colegio alemán, y ahí competían todos los colegios por la Copa. Entonces ahí entro como entrenador y árbitro. O sea, soy árbitro de hockey y de vóley. Y entonces eso fue muy difícil porque ahí era también el colegio, vos tenías que ganar la Copa. Y si no ganabas la Copa tenía un problema, ¿entendés lo que
sí,
te digo, no?
Totalmente.
O sea que todos los trabajos que hice, que hoy me alegro, pero en su momento fueron súper exigentes porque tu trabajo dependía de los resultados.
Totalmente. Y entonces, ahí para que yo me sitúe, estamos hablando también de los 25, 26 años
que
podías tener ahí.
Fue todo en el año del 94 al 2000.
O sea que nos plantamos a lo mejor que tengas hasta los 30 años, estamos hablando de este momento, a lo mejor como mucho.
Hasta los 30 años, porque después en el 96
Fíjate.
Estuve estudiando en Alemania, que ahí me voy a hacer el Sporthochschule en Colonia. Entonces ahí hago todo el tema de a estudiar más sobre lo que es el alto rendimiento, ¿no? La fisiología, y vuelvo otra vez a Argentina a trabajar con nuevos test, ¿no?
Entiendo.
Y mientras tanto también estaba trabajando con el que creó el bypass, el doctor René Favaloro, y entro a trabajar en lo que es ergometría, de que hoy justamente, que fue profesor mío, es Roberto Peidro, que también las hacía las evaluaciones a Diego Armando Maradona.
Qué bueno.
O sea, tanto mi profesor, que te nombré antes, Néstor Lentini, luego Roberto Peidro, Jorge Brisco, que en la segunda vuelta, cuando Diego Armando Maradona quiere volver a competir, te estoy hablando del año 2007,
¿sí?
Entonces Jorge Brisco junto a otro médico de Estados Unidos, el doctor Hartfield, intentan darle la preparación física correcta a Diego para que vuelva. Entonces, en ese momento, yo estaba dentro del equipo de Jorge Brisco. O sea que también tuve la posibilidad otra vez de ver a Diego Armando Maradona cómo trabajaba, ¿no? Cuando le ponían un paracaídas detrás que hacía contrarresistencia mientras corría en el campo de fútbol.
Exacto. Sí, totalmente. Entiendo. Qué interesante.
Bueno,
qué interesante. Es que estoy, claro, estoy escuchándote y a mí la conclusión que me llega en este momento es decir, joroba, Laura desde bien chiquita ha tenido la posibilidad de ver entrenamientos con personas que no son de rendimiento, con personas que sí son de rendimiento, con personas de muy alto rendimiento, como decías tú, que solo vale ganar, en varios países, con equipos multidisciplinares en los que se mezclan médicos, deportistas, profesores de educación física, fisioterapeutas. O sea, la visión de conjunto que tienes desde bien chiquita, o sea, estamos en los 30 años todavía, y es una visión de conjunto muy buena para el mundo del deporte y la salud. No es algo tan especializado como si me dijeras, yo solo he hecho pilates y nada más que pilates y solamente pilates en mi vida. No, no. Tú traes un background de antes con una capacidad de ver el mundo del deporte y el entrenamiento como mucho más estéreo.
Exactamente. Por eso yo cuando hoy trabajo con los deportistas, porque tenemos muchos deportistas en el estudio, muchos que han competido y que ahora están volviendo a ponerse en forma, porque la vida es larga y un deportista puede estar en lo más alto y de repente deja de competir, como puede pasar a un jugador de fútbol,
sí, sí.
Tiene un periodo que no hace nada y después dice quiero volver. Así pasa con todos los que entrenamos, que pueden ser de pádel, tenemos gente de karate, tenemos alumnos que han hecho hockey, ciclistas. Entonces, ahí no solo vale pilates, que sí, muy bien, porque va a prevenir lesión o va a ayudar a que ese deportista, si trae una lesión, se ponga bien, pero también hay que trabajar más cosas. Y también hay que hacer test y también hay que ver un trabajo en conjunto, porque todo esto lo que estamos hablando, y con toda la suerte que tuve de trabajar con estos profesionales que te acabo de nombrar, se respeta mucho el trabajo en equipo. A ese nivel vos tenés que respetar mucho al kinesiólogo o fisioterapeuta, al nutricionista, al médico y al preparador físico. Porque, por ejemplo, en el tenis yo no estaba en el campo. Yo lo que hacía era tomar los tests para que ese tenista llegara al nivel más alto. Pero yo no era lo que se diría en Argentina un peloteador. No era el que estaba en el campo lanzando las pelotas. Era el que tenía que hacer que ese tenista, si estaba excedido de peso, bajara los tests de velocidad, cómo estaban las articulaciones, la formación física adecuada y el gimnasio que estaba haciendo. O sea, es todo un trabajo muy específico y muy exigente, porque ahí lo que se está buscando es lo que te dije antes, resultados.
Sí, te entiendo. Me gusta esto de la especificidad y la exigencia, porque de alguna manera nos entronca con el método Pilates. O sea, tú ya lo traías de serie, tú no sabes ser entrenadora de otra manera que no sea buscando la máxima calidad, claro.
Exacto, entonces ahí cuando yo conozco Pilates
en el año 98. ¿En qué momento o de qué manera, cuándo fue tu primer contacto con el método Pilates? ¿Cómo fue?
En el año 98, wow. Porque justamente yo estaba entrenando tenistas y uno de ellos me dice que viajaba mucho y que había hecho Pilates en Inglaterra. Y entonces me dice, ¿tú sabes algo de Pilates? Y la verdad que nosotros teníamos que estar al tanto de todo lo que salía, ¿no? Entonces le digo, sí, sí. Y entonces me dice, ¿qué te parece? Le digo, mira, me voy a informar más. ¿Por qué? Bien. Porque nosotros como entrenadores, el Pilates al alto rendimiento le puede servir en la pretemporada. No en el periodo precompetitivo o competitivo. Porque ahí vos trabajás con otras historias. Trabajás pesas, trabajás otros temas que ahí Pilates no entra. ¿Por qué? Porque es un trabajo más de flexibilidad, estoy hablando de máquinas, o de una musculatura profunda cuando en realidad necesitamos fuerza-potencia o fuerza explosiva. Sí. Entonces,
qué grande que abras ese melón, Laura, qué grande.
Entonces, claro, yo imagínate, y aparte había competido en fitness con Jorge Brisco, que es el que me entrena, donde llevo una dieta estricta durante un año que no como ni un caramelo.
Corrígeme si me equivoco, no solo competiste, ganaste, ¿no?
Sí, gané.
No es lo mismo competir que ganar.
Sí, no. Y aparte de eso, ese fue el motivo que a mí me trae España. El motivo que me trae España fue por la competición.
¿En qué modalidad era? Fue... ¿Era modalidad bikini? ¿Era modalidad bodybuilding? ¿Era modalidad...?
Era fitness. ¿Fitness qué es? No busca el desarrollo muscular.
Lo que llaman ahora bikini fitness.
Exacto. Que es el culturismo, sino busca el modelado corporal. ¿Sí? El marcado de los músculos, que eso es un 50%, porque el otro 50% era coreografía. Entonces ahí es donde tenías que destacar y donde yo tuve mucho, porque vos fíjate que yo no soy grande, mido 1,59.
¡Ay, qué bueno! Pensé que medías un poco más.
No, 1,59. Bueno. Y cuando fui a competir eran todas muchas más grandes que yo. Yo digo, ¿qué hago acá? No tengo nada que hacer, ¿no?
Sí, pero la proporción al final vence.
Total, pero claro, al momento de hacer la coreografía, como yo era INEF, había tenido 4 años de gimnasia artística, 3 años de gimnasia rítmica, entonces la coreografía eran, no es por nada, pero era muy difícil competir conmigo a ese nivel. ¿Por qué? Porque los que competían conmigo eran modeladas muy bien, pero al momento de hacer las coreografías,
sí, faltaba.
Yo es como que tenía mucho más entrenamiento.
Entiendo perfectamente. Qué bueno, qué interesante, por Dios.
Sí,
Y entonces estamos hablando de que conoces en el año 98, hemos dicho 93, ¿en qué año me has dicho que conociste Pilates? ¿98 creo es?
98, por 98. Este alumno que te comenté que vivía, que viajaba mucho y que estaba en Londres.
Y tú en ese momento te dedicabas al entrenamiento de tenistas, entre comillas.
Yo estaba en entrenamiento de tenista, pero en dos clubes a la vez. Ajá. Estaba dirigiendo el Buenos Aires Lawn Tennis con las tenistas mujeres en preparación física. Que estas tenistas competían. Estaba entrenando al tenista número uno, que ya falleció hace poco, hace 4 o 5 años, que era Pico Barbosa, que era el presidente del club en ese momento del Buenos Aires Lawn Tennis, que compitió hasta 85 años y era el número uno en su categoría, como él decía él, porque ya no tengo con quién competir porque se habían muerto. Imagínate que tenía 85 años, ¿no?
Sí.
Y después estaba en el Club San Juan dirigiendo todo lo que es el gimnasio, lo que es las pesas, a los otros tenistas, que eran hombres.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, entonces estoy pensando, o sea que, digamos, conoces el método Pilates, te hablan de él, empiezas a investigar. ¿En qué momento te enamora para decidir dejarlo todo y dedicarte solo a ello el resto de tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado?
No, vamos a ver, el tema es que cuando yo me voy a vivir a Roma, porque me contratan en Roma, el presidente del club Canottieri Roma era es Nicola Petrangeli, que fue campeón, el número uno junto a Panatta.
Sí, para la gente, yo de tenis conozco un poco más. Para la gente que no le conozca, estamos hablando, claro, dices Nicola Petrangeli, vale, pero es el Manolo Santana italiano, o sea, es un nombre súper importante.
Exacto, es más, Nicola Petrangeli y Manolo Santana eran amigos. Ajá. Y nosotros llevamos las máquinas al club de Manolo Santana porque yo contacto con el gerente del club que está en Boadilla y porque me conocen, porque vengo de Canottieri Roma, colocamos las máquinas de Pilates.
Qué interesante.
O sea, el club de Manolo Santana pone las máquinas Pilates para sus socios. Todo esto es que es como que un poco largo, ¿no? Pero bueno, lo voy a tratar de sintetizar.
Tranquila, voy a Roma, que yo estoy aquí, soy todo oídos. Estoy ahora mismo alucinando, o sea, que dime, cuéntame.
Entonces, me voy a Roma porque me contratan para el Canottieri Roma, para que haga lo mismo que hacía en el lawn tennis. Entonces, ahí trabajo, es un club de socios. Los deportistas son todos masculinos, ¿no? Entonces, ahí empiezo a hacer lo mismo que hacía con las tenistas en el lawn tennis, todo el trabajo de preparación física, test, drills de entrenamiento, porque el Canottieri competía contra otros clubes. Y volvemos a lo mismo, hay que ganar la copa, sí. Esto es así. Sí. Entonces, ahí me quedo trabajando un año, el que me contrata es Nicola, justamente Nicola Petrangeli, me conocía por el presidente del club de lawn tennis, que jugaban al tenis juntos, y empiezo a trabajar. Entonces ahí yo empiezo a aplicar pilates en el tenista para prevenir lesiones en la época de pretemporada. Porque claro, cualquier deportista de élite es muy fuerte, pero tiene poca flexibilidad, que ahí es donde corre el riesgo que se pueda hacer daño. Entonces empiezo con ellos a trabajar todo el tema de hacer, no hacía máquina, hacía suelo. Entonces todo el trabajo de flexibilidad, todo el trabajo excéntrico. Y luego Rafael Santonja me envía una invitación, que ¿sabes quién es Rafael Santonja? No, ¿no? Es el que introduce la suplementación deportiva en España. Anda. Es hoy el presidente de la IFBB. Anda. Es el que me conoce a mí por Jorge Brisco, que fue el que me entrenó a mí en Argentina, sí, cuando competí. O sea, todo viene desde ahí también, ¿no? Entonces me pide que venga a España a la FIBO Fitness, que era de él, la Feria FIBO Fitness, porque venía Lu Ferrigno, Coleman, un montón, gente muy importante del culturismo. Lu Ferrigno es el que hizo la masa. Entonces
ahí,
venían
ahí
a Madrid.
¿Y es cuando empezó tu relación con Masculine Fitness?
Exacto.
Qué bueno.
Pero yo estaba trabajando en Roma, estaba trabajando en el tenis.
Es que te estoy viendo como Willy Fogg de un lado para otro.
No. Mira, sin parar. Fue una cosa que era, no sé, mi mamá me dice, te va a dar algo. Te va a dar algún día de esto.
De repente me hablas. Entonces, Argentina, Alemania, Italia, me vas cambiando por todo el globo a una velocidad que, madre mía.
Total.
Hoy en día es
total.
Más normal, pero en aquella época, años 90, era algo muy novedoso ser tan viajera.
Sí, pero no, a mí me obligó el tema porque empecé en un mundo muy competitivo y soy mujer.
Claro.
Ahí te aclaro un montón de cosas. Sí, entonces, sí. En Argentina, donde yo voy al centro de alto rendimiento, mis compañeros eran todos chicos. Claro. No había mujeres, fui la única.
Entiendo.
El doctor Lentini me aceptó a mí como aprender, como asistente, como becaria, pero podría haberme dicho que no también, ¿eh? O sea, fue muy bueno.
Sí, que él apostó, por así decirlo, claro, no tenía por qué haberlo hecho.
Aparte que también tenía que ver las notas, yo tenía unas notas altas en el INEF, o sea, también cuenta un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces, apuesta, vio que me interesaba, que estudiaba mucho, que leía mucho, que les preguntaba muchas cosas, porque a su vez estaba trabajando en los dos clubes de tenis, o sea, era mucho lío. Dormía 5 horas. Wow. Durante 5 años dormí 5 horas a 6, porque estaba a tope. Y entonces fue eso lo que me llevó a Alemania, porque si no, yo cómo competía en Buenos Aires con entrenadores masculinos. No era fácil, tenías que saber. Entonces, o sea, tuve que estudiar mucho todo el tiempo. Y cuando, bueno, me trae Rafael Rafael Santoja me invita a venir a Madrid, entonces yo estoy esos 3 días cuando se organiza la FIBO Fitness, por eso tengo fotos con Lu Ferrigno, estoy con la campeona mundial de fitness, todo eso tengo, todas fotos, todo eso está también en la revista Muscle & Fitness. Y entonces yo vuelvo a Roma otra vez, al Canottieri, y es cuando Rafael habla conmigo y me dice si no vengo a trabajar con él a Madrid, porque tiene 53 tiendas, de las cuales 10 quería que la supervisara como director de marketing, ¿no? Y como control de todas sus tiendas, ¿no? Entonces yo le dije que bueno, que me lo iba a pensar porque estaba trabajando muy bien en Italia y como que era salirme un poco de lo mío, porque era estudiar sobre lo que es suplementación deportiva, que era, vamos a decir, el área que me faltaba a mí para llegar a ser un profesional como quería, ¿no? Claro. Al máximo nivel. Entonces, me lo pensé y bueno, decidí, le dije que sí, me vine a España. Uh-huh. Y empecé a trabajar con él y viajé muchísimo por toda España. Viví en Mallorca, estuve en Sevilla un mes, estuve en Vigo, sí, bueno.
Todo el crecimiento que tuvo Muscle & Fitness fue de tu mano, en cierta manera.
Sí, eso hay artículos, todo, que en algún momento te puedo pasar, porque bueno, fue también un desafío, porque fue trabajar. Yo no conocía nada de España, entonces tuve que ver un poco cómo era el tema, él me fue explicando, después viajar con él, ir a las competencias, después ir a hablar con los directores y propietarios de gimnasio de toda España, hacer una campaña fuerte para todo, para Muscle & Fitness, para el trabajo de suplementación, para qué servía este producto, para qué servía el otro, aconsejar a los que competían y culturistas, lo que le convenía tomar según el periodo de entrenamiento en el que se encontraban. Bueno, era todo un tema, pero ahí me enseñó Rafael, porque realmente para mí era un mundo nuevo ese, como te lo estoy contando, ¿no? Okay. Entonces, vengo a trabajar a España y así conozco a todos los directores y propietarios de gimnasio de toda España, que eso es lo que me ayuda a mí cuando conozco a Juan Bosco y hago el desarrollo. Entiendo. Hablar con los diferentes directores de gimnasio y decirle que había un método nuevo que funcionaba muy bien, que yo lo conocía, que es muy bueno para el deportista. Yo estaba siempre hablando del deportista. Después empezamos a hablar de todo, las personas, la gente que le podía venir bien a donde llegamos hoy, ¿no? Sí. Que hoy lo puede hacer todo el mundo. Y entonces, desde ese punto de vista, los directores y propietarios me ayudaron un montón, porque yo empiezo a hacer los cursos o talleres o workshop, como le llamábamos, de fin de semana por toda España con Juan Bosco, con el doctor Juan Bosco, ¿no? Entonces, hacíamos una parte práctica y una parte teórica. Entonces, toda esta gente que me conocía por la Muscle & Fitness, que eran instructores, que coordinaban sala de gimnasio, empiezan a interesarse por Pilates. Esa es la parte que me corresponde a mí.
Porque y aquí estamos hablando a lo mejor de año 98, 99, 2000.
No. Eso ya te digo, es el año 2002.
Vale.
Final del 2002.
Y entonces ahora viene la pregunta del millón. Creo que en el medio, pues claro, con todos estos viajes y toda esta evolución laboral, en el medio está la formación de Laura en Pilates. Por ahí en medio también hiciste formaciones bien, con Kathy Corry, con Yves Gentry.
Pero entonces ahí cuando yo empiezo a trabajar con Juan Bosco y dejo de trabajar con Rafael Santonja, ¿sí? Entonces le digo, Juan Bosco ya había intentado con otros directores de marketing dar a conocer el método, ¿no? A desarrollarlo. Uh-huh. Pero claro, si vos no conoces de lo que estás hablando, es muy difícil venderlo, porque al final marketing es vender, sí, eso, ¿no? Y tenés que conocerlo, sentirlo, haberlo trabajado y saber los beneficios.
Total.
Entonces, cuando a mí él me hace una entrevista y me dice, pero ¿tú conoces Pilates? Sí. Le digo, sí, hacemos Pilates nosotros en pretemporada. Claro, alucinaba Juan Bosco, eso te lo puede contar él mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo le dije que conocía a todos los directores de gimnasio, todo, y fui hablando uno por uno y haciendo toda la campaña de marketing. Que ahí empieza, primero con los instructores, los profesores de sala, y luego Juan Bosco me presenta a Elizabeth Larkin, que es la primera que yo conozco, Elizabeth, que ya sabes que es un referente, sí, la que crea el rotator disc.
Creo que sigue estando en California, ¿no?
Sí, que estuve con ella un mes en California, realmente pasé mucho tiempo con todos, ahora te comento un poco. Entonces yo le di, como entrenador que soy, porque yo me considero entrenador,
sí,
aparte de maestro, entrenador.
Entiendo.
Vos buscás el máximo de la perfección, porque eso es así para todos los deportes, economía de esfuerzo. Y para mí Pilates no iba a ser diferente. Sí. Entonces, digo, yo conozco Pilates, hago Pilates, pero hay que llegar a un mayor nivel. Eso te estoy hablando del año 2003. Entonces, cuando viene Elizabeth, que Juan Bosco ya la conocía, yo le digo, mira, necesito entrenar con vos y aprender perfecto todos los ejercicios de Pilates. Así, ¿eh? Me dice, ella encantada, imagínate. Entonces, me enseña, me entreno con ella, pero mientras tanto, yo conozco a Bren Anderson de Polestar.
Sí.
Y Juan Bosco era licenciatario de Polestar. ¿Sí?
En España.
Entonces, cuando conozco a Bren Anderson... yo con Bren Anderson en realidad no aprendí nada. Yo con la que aprendo es con Elizabeth Larkin.
Entiendo.
Que es la que creó Polestar con Bren Anderson. Es una larga historia, sí, esa, pero ya más o menos lo vas viendo, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces,
gracias por la elegancia.
Sí, sí, pero Elizabeth Larkin es la perfección en ejecución. La perfección. Excelente.
Qué bueno.
Una creadora nata. Una movilidad, bueno, no sé, mira, todo lo que te puedo decir Elizabeth Larkin es 10.
Qué bueno.
La aprecio mucho y le doy muchas gracias porque fue muy generosa con todo lo que me enseñó, ¿no? Y entonces viene a un congreso, todo, y cada vez que venía entrenaba con ella y viajé con ella por toda España dando cursos. O sea, Elizabeth es la que daba los cursos. Yo iba de asistente de ella, ¿eh? Y ella encantada, ¿no? Y viajamos por todo, por Sevilla, fuimos a los gimnasios que te comenté, por Alicante, estuvimos en Valencia, bueno, por todos lados. Y Canarias también, fuimos a Las Palmas de Gran Canaria. Y
estamos hablando que estabais introduciendo literalmente el Pilates en España.
Estamos siempre hablando del año 2013.
Sí, 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 exactamente.
Es que o sea, imagínate. Entonces yo empiezo a viajar a Estados Unidos. En algunos viajes lo hago con Juan Bosco y otros viajes los hago yo sola. Porque digo, tengo que ver los máximos referentes que están hoy por hoy en Pilates. Y ahí conozco a Colleen Cray, me acerco a ella y fue con la que me certifiqué en el tema de fútbol directamente. Entonces fui a hablar con Colleen Cray, le dije que estaba con todo el tema de Pilates en España y Portugal, porque no estamos hablando de, sí, Portugal, claro, pero la introducción de Pilates en Portugal la hace Juan Bosco y yo. Entonces, conozco ahí a Colleen Cray y lo mismo, un as y un número uno en fútbol. No he conocido a nadie mejor que ella. Es más, es la que ordenó y desarrolló todo lo que es fútbol. Y aprendo directamente con Colleen Cray, que es canadiense. Ajá. Y que después la invitamos y la traemos a un congreso en San Sebastián, que a Colleen no le gustaba mucho viajar. Y yo hablé con ella, le escribí varias veces y al final vino, porque me conocía y tenía buen trato, sabía quién es Juan Bosco. Entonces dijo, voy. Y fue la única vez que vino a España, no volvió nunca más. Esto fue en San Sebastián. Y después yendo esas ferias, vamos a decir, de fitness, que no estoy hablando de pilates, que había de todo es de todo, conozco a Katy Corey y la veo ejecutando el Spine Corrector, porque Katy Corey crea las towels, que son las toallas, que es un trabajo
Yo pensé que lo había hecho Fletcher.
¿Perdón?
Que pensé que había sido Fletcher el que había inventado las toallas, qué bueno.
No, Ron Fletcher, muy amigo de Katy Corey, él las hizo, pero la que hace desarrollo y trabajo y tiene vídeos y se ha hecho toda una metodología es Katy.
Es que como ahora se llama el método Fletcher, por así decirlo, que le han dado mucho marketing al método Fletcher, el método Fletcher, pues daba por hecho que había sido él, o sea, que había sido Katy, que ya se conocían de antes, la que ella empezó a desarrollar más el protocolo de actuación con la toalla.
Sí, y es más, a mí me da Katy Corey la representación de las towels. Entonces viene acá, pero nosotros le invitamos con Juan Bosco a Katy para que venga a dar Spine Corrector.
Ajá, entiendo.
Porque ella, 60 años, yo la veo ejecutando en ese workshop que voy y era fantástica, pero fantástica. Hay que tener estado físico para esa edad, poder hacerte un teaser, un rollover,
claro.
Levantarte atrás y ponerte el teaser y pasar a de pie. Hay que tener una capacidad física tremenda. Y bueno, y Katy, entonces me acerqué lo mismo, no me conocía Katy a mí, y le digo, hola Katy, ¿qué tal? Mira, soy Laura Cabral, que trabajo con el doctor Juan Bosco. Ah, sí, Juan Bosco, sí. Estamos haciendo este desarrollo, me gustaría que vengas a España, y la traemos a España.
Bien.
Así. Y así fueron viniendo todos. Elizabeth, Katy Corey, Colin... Luego viene Miriane Taylor, con la que tenemos una excelente relación y hacemos la introducción del BOSU en España.
Bueno.
Pero mientras tanto, Juan Bosco representaba, era el licenciatario de Polestar y yo era la administradora de Polestar.
Entiendo.
Pero veía que no sé, no, vamos a ver, yo soy un entrenador licenciado de Educación Física, entonces tienes que tener claro las evaluaciones, metodologías y resultados.
Sí.
Y yo veía ahí que no cerraban algunas cosas.
Lo que no se mide, entonces, no se puede mejorar.
No, y sobre todo porque el tema de Polestar, que yo creo que viene, es un buen momento para decirlo, el tema es que la relación que con nosotros termina porque hay un incumplimiento de contrato de la otra parte.
Interesante.
Que esto es bueno decirlo, porque sabes que mis alumnos, como escuchan cosas, me dicen, pero Laura, yo escucho esto, porque claro, después, para tapar lo que ha pasado, vienen las mentiras, pues ya sabes. Entonces es un momento de decir, el tema es que Juan Bosco tiene la licenciatura de Polestar,
ajá,
y un día a mí me suena el teléfono un domingo y me dicen, Laura, ¿estás dando curso en Fundadores? Era uno de los centros que teníamos nosotros,
ajá,
¿no? Le digo, no, yo estoy en mi casa mirando una película. Me dice, no, no puede ser, se está dictando un curso en Fundadores. Le digo, ¿de quién? Polestar. No puede ser porque el doctor Juan Bosco está en otro lado y yo estoy acá en mi casa.
Wow.
Imposible. Entonces, llamo a la secretaria y digo, escúchame, ¿se está dictando un curso ahí? Sí, pero dijeron que venían de tu parte. ¿De mi parte? Imposible.
Wow.
Entonces yo... digo, esto no me gusta nada, empiezo a averiguar todo esto en segundos, ¿eh?
Sí, imagino.
Y agarro, que esto creo que es interesante porque al final va a ser la historia de Pilates en España.
Sí.
Entonces, agarro y llamo al otro secretario que teníamos en el otro centro. Había dos centros, el de Conde Aranda, que fue el primero,
¿sí?
Y este de Fundadores, que no era propio, pero era una sociedad que tenía Juan con otra persona.
Vale.
Entonces yo agarro y llamo y digo, vamos a ver, ahí se está dictando un curso, si eso no me cierra. Llamo a nuestro abogado y le digo, prepárate que necesitamos ir a ver un tema. ¿Necesitas algo más? Sí, llamame un notario. Entonces salgo, llamo a Juan Bosco estaba en otro lado, viene y efectivamente Bren Anderson, o no le vamos a decir Bren Anderson, el presidente de Polestar, había hecho una historia, una falta de contrato, firmando con el socio de Juan. Pero esto salte, esa era la primera formación que ellos iban a lanzar. Entonces yo llego, me presento, entro, había 8 alumnos, eso está todo filmado, ¿eh?
Sí,
está
sí.
Todo porque, en paz, fuimos a juicio,
qué
lo ganamos.
Bueno,
o sea,
interesante.
Te estoy hablando porque esto es así.
Sí, esto es historia de Pilates en España, exactamente. ¿Sabes?
Sí, pero esta es la verdad. Vos tenés una cosa que yo nunca he hablado porque sabés que
Te lo
estoy
agradezco.
trabajando y estoy en otra historia. Pero eso lo viví de primera persona. Entonces vienen asistentes míos. Entonces llegó y estaba esta gente y digo, están engañando a esta gente. Pero vos fíjate lo que pensé. Después averiguamos todo el resto. Pero digo, esta gente que le han engañado es algo horrible. O sea, eso para mí es inadmisible. Y entonces me entro y cuando me ven aparecer por la puerta es como que vieron una alucinación. Y dos que estaban dictando el curso, que están dictando el curso, que hoy por hoy siguen haciendo por ahí cosas, salen corriendo, se empiezan a salir corriendo. Entonces le digo, otro secretario, agarra la cámara, filma. Mirá cómo iba también,
Sí,
¿eh?
imagino, ibas
Entonces
preparada.
me siento delante y le digo, disculpen, pero este curso no es por estar. El director está acá y ahí aparece el doctor Juan Bosco. Esto ha sido un engaño. Bueno, toda una historia. Y viene el abogado nuestro, viene el notario, todos, y entonces se levanta acta. Todo esto fue un domingo. Entonces, desde ahí, el socio de Juan nunca más lo vimos y empieza un tema con el presidente de Polestar, te podrás imaginar. Entonces, a la semana viaja a
Ya
España
estamos
él,
hablando de Polestar
ya sabía lo que
Internacional.
había.
Ya estamos hablando
Ya
de Polestar
sabía lo que
Internacional.
había.
Ya no hablamos de Polestar España. Hablamos del presidente de Polestar Internacional.
Sí, y entonces agarramos y le digo, discúlpame, te podrás imaginar que vengo a dimitir. O sea, está más que claro esto, ¿no?
Sí. Es una rotura de
Entonces
confianza total.
él se quedó, no, él se quedó helado porque vamos a ver, yo siempre con todos he trabajado, como te digo, que vengo del alto rendimiento, con gente muy, ya no te digo importante. Muy seria,
Sí, esa es la palabra que me venía a la
mi
cabeza, miseria.
corrupción es muy. Entonces le digo, y esto dimito a la administración de Polestar. Se acabó. Y ahí es donde aparece Raíl Isakovich.
Toma ya.
Se entera, se
Como
entera.
si esto se cierra, siempre que se cierra una puerta sale una ventana o algo así se decía,
No,
¿no?
pero bueno, la verdad que fue un poco caos, imagínate,
No, no,
¿no?
me imagino,
Entonces
imagino. Y aparte
ahí.
la parte emocional, porque estamos dejando de lado todo el esfuerzo que pusisteis durante todo ese tiempo para desarrollar eso en España, etcétera, etcétera. O sea, que el dolor emocional lo estamos dejando de lado, pero eso tiene que doler.
Y
Claro.
el crecimiento,
Sí.
imagínate, ¿no? Y entonces contacta conmigo Rael Isakovich y yo sabía que no eran amigos con el presidente de Polestar, para nada, pero para nada. Eran competidores sin palabras. Entonces me dice, no, ya sé que usted no está trabajando más con Polestar, pero me gustaría contratarla. Entonces me invita a donde tiene su estudio, a Newport Beach, California. Entonces yo voy a hablar con él, veo, sabía quién era, porque es un excelente ejecutor masculino. Y con él aprendo muchísimo. ¿Te das cuenta que cómo voy aprendiendo con todos, no?
Sí, además
Y
que no, no
entonces,
son malos ejemplos, desde luego.
pero fue durísimo porque él es muy exigente físicamente y no existen las preparaciones para llegar al nivel alto.
Vale,
Ahí vos llegás,
ya entiendo el estilo de pilates del que hablas, entiendo.
haces el roll-up,
Sí,
como
y
decirte
el
a
roll-up,
mí.
y el roll-up, y hasta que no te salgas, sigues con el roll-up. No hay adaptaciones, no hay
No, no.
regresiones ni
Y en máquinas,
progresiones.
pero yo te voy a poner un ejemplo. En máquinas, no, ¿existe máquinas o no?
Sí, claro.
Sí.
Sí.
Bien. Me pone el roll-up load, que llevas desde abajo la barra y tirás atrás. Dos rojos. Imagínate. Sin
Yo
entrar en, o sea, te podrás
es que el
imaginar.
tema de los muelles
Entonces
da
yo.
para hablar tanto, da para hablar tanto.
No, no, yo digo, acá me muero, te vuelvo a decir, 1,59. Pero él dijo, competidora, campeona de fitness, ejecuta, entrena,
Sí.
lo hice,
Sí.
pero lo iba a hacer. Pero yo digo, esto es el máximo nivel. ¿Y qué pasa con los preparatorios? Cualquier persona esta
Ni lo puede empezar.
se queda en el camino,
Claro.
¿no? Bien, entonces ahí me da la licencia para. Me otorga la licencia a Rael para Argentina,
Y
que era
España.
un exponente muy importante para él, y Europa.
Ay, toda Europa. O
Europa que
sea, vas y
implica
Pilates lo
España,
llevabas tú todo
Portugal,
entero. Qué bueno.
todo.
Qué bueno.
Entonces, claro, empieza a subir, porque no, te vuelvo a decir, empiezo a ejecutar. No, vos estás viendo una parte mía empresarial,
Exacto.
pero al
Estoy
fin y al
intentando hilarlo
cabo.
en mi cabeza. ¿En ese momento ya estaba fundado Corpora Pilates?
Sí,
Vale, o sea que íbamos un poco, entiendo.
ya estaba fundado. Es más, nosotros.
Sí, que tú ya estabas a full con esto. O sea, tú ya habías dejado la parte de entrenamiento, la parte de tenis, la parte de élite y estábamos ya a full con vamos a desarrollar el Pilates en Argentina y en Europa.
Sí, a full, pero no
Entiendo.
solo desarrollarlo, entrenar.
Sí, claro,
O
sí.
sea, yo
Ya se convirtió
pasé
en tu vida,
entrenar,
conociéndote, conociéndote tu nivel de
ejecución,
exigencia, estabas todo el día entrenando.
precisión, no te saltes nada, pero
Eso.
la primera yo, no
Sí,
estoy hablando de los demás, la primera
totalmente,
yo.
sí, te entiendo.
Entonces. Bueno, y entonces empiezo a viajar muchísimo otra vez, a ver por todos lados. Bueno, pero Juan Bosco seguía representando, tenía un tiempo más la licenciatura de Polestar.
Porque por el juicio la habíamos ganado.
No, porque yo dimito, después viene el juicio, después viene el
¿No? ¿Y
juicio.
cómo,
Yo te
después
conté
de
la
dimitir tú
parte
sigue Juan con la licencia de prestar?
porque Juan tenía un periodo que tenía que estar. Eso era todo un tema
Firmado.
de leyes. Es
Vale,
un tema
estaba
de leyes.
firmado y si no,
Entonces
no lo
nosotros
entiendo.
tuvimos que ver con la historia. Bueno, y al fin y al cabo, cuando Juan puede, ya deja Polestar porque estaba claro que fue una
Una relación
falta
rota. Sí.
horrible,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Entonces, ahí comienza Corpora Pilates.
Entiendo,
Ahí.
entiendo. Que Corpora
¿Entendés?
Pilates como marca en España de formación, etcétera, etcétera, pero luego también dando soporte a la marca Basi para ir también creciendo. Entiendo,
Claro,
entiendo.
pero Basi yo estuve un año solo, porque resulta que empieza tan bien, empieza a crecer tanto Basi, que voy a Sudáfrica invitada, que había un workshop, uno de los alumnos de Rael me invita, que yo le invité a ella a venir acá a dar un curso en Tenerife, que también vino Katy. Katy vino con nosotros invitada, no sé, 5 veces, 6, porque para mí es una persona muy buena y aparte un buen maestro, entonces lo traíamos para actualizar a nuestros instructores. Y entonces voy a Sudáfrica y ahí se da un taller de implementos y doy un poco de FlexRing y tengo una reunión con Rael Isakovich. Entonces Rael dice, como esto está muy bien, yo quiero subir el porcentaje de esto. Le digo, esto no se hace así en un contrato. Pues no.
Poderoso caballero es don dinero.
Bien, pero esto rompe el
Claro,
contrato, ¿eh?
sí.
Hace así el papel,
Sí.
rack, delante mío. Y entonces dije, pues bueno, se acabó, entro en juicio con Rael, lo gano. Pero ahí entro yo,
Sí,
como
sí.
persona, el abogado nuestro no sabe cómo ha trabajado. Hoy sigue estando con nosotros, pero más tranquilo, como dice él.
Ahora vive de las rentas, ya me habéis hecho sufrir bastante.
No, 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 hay que estar
No,
siempre,
no,
¿eh?
sí, lo digo de broma. Pero sí.
Pero esa época fue
Que ya dice, con estos
tremenda,
clientes ya más no puedo sufrir de lo que he sufrido ya.
¿no? Bien, entonces, para mí fue muy triste, ¿eh? Lo de
Imagino.
Rael, lo sentí mucho porque trabajé y entrené con él, porque Rael no entrenaba a nadie. Si antes no entrenaba, ahora menos. O sea, él entrena si es grupo, workshop, 50, pero así personal a alguien, nadie. A mí sí. A mí sí, porque claro, yo venía de trabajar con Elizabeth, con Katy, todas sus diferentes formas, pero al fin y al cabo te estoy hablando de Authentic Pilates. O sea, Rael hace Classical, Katy Classical y Elizabeth es la que entra con nosotros, con Juan Bosco y conmigo, en el tema de la evolución de Pilates. Es Elizabeth Larkin, ¿sí? Porque es
Entiendo.
una persona que es profesor, docente. Entonces todo tiene que ir evolucionando. Como evolucionan las contabilidades o
Sí, el
tiene que
marketing,
evolucionar
sí, todo,
Pilates.
sí.
Eso lo ves, ¿no?
Sí, totalmente.
Bien. Y entonces me fue triste y ellos, con esta historia, como España había superado a Inglaterra en difusión, o sea, acá se hacían más workshops y más gente formada que en Inglaterra. Estábamos después de Estados Unidos.
Sí, el boom en España
Entonces,
fue brutal. Es que la gente no lo recuerda. Yo que tuve la suerte de vivirlo muy jovencito. Yo tenía 21 años. Te estoy hablando de yo nací en el 81 y estoy formado en el año 2002. O sea, yo tenía 21 años cuando me formo en pilates de mat, de aparatos, embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, me enamoró. O sea, yo venía del mundo del deporte, de que me creía que hacía todo bien y de repente llego y digo, aquí en mi cuerpo reina la anarquía. ¿Sabes? O sea, cuando llegué a pilates dije,
claro.
madre mía, Madre mía, madre
Porque
mía, madre mía.
ves el beneficio,
Eso me
sobre
enamoró.
todo en tu cuerpo,
Sí.
en tu, cuando es un
Por
deportista
eso
que
cuando tú dices que
viene.
has entrenado te entiendo perfectamente, porque es ahí cuando uno realmente descubre el método. Es que el método no se puede pensar, el método se tiene que sentir.
Se
¿Sabes?
tiene que sentir, por eso
Claro.
era muy difícil para el doctor Juan Bosco encontrar a alguien, porque no podía ser alguien teórico, tenía que ser alguien que entrenaba y alguien que conocía, no solo que entrenaba, que conocía Pilates y que hacía Pilates y si lo ha implementado, mejor
Eso es.
todavía, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, se arman una sociedad que es Power Pilates,
Sí.
Howard, Rael Isakovich y Bren Anderson, que se llama TriStar.
Ostras, qué bueno. No sabía que eran
Sí,
ellos.
pero duró
Sí, sí, sí,
poquísimo
sí.
porque en realidad eran que estaban muy enojados por todo lo que había pasado. Uno por lo que hizo, el otro por lo que hizo. Rael estuvo un año sin poder venir a enseñar a España porque estaba todo esto. Entonces, cuando se supo que Manuel Rodríguez, que crea Wellness and Energy, que te debe sonar,
Sí, claro, por supuesto.
lo trae, llega un burofax de parte de Corpora Pilates diciendo que tiene que suspender ese curso. Y así se hizo.
Sí, claro, la ley es la ley. Wow.
No, no, pero fue duro.
Claro,
Entonces,
claro.
Rael es cuando quiere hablar conmigo y yo le digo, yo quise hablar con vos muchas veces y no me has escuchado. Ahora no quiero hablar porque no puedo, porque estoy trabajando en otro país. Yo estaba en Italia, creo, no sé ni dónde estaba. Entonces, tampoco fue mala intención mía. No estaba en ese momento en España.
Sí, te entiendo.
Entonces, bueno, después de eso se disuelven porque ellos tres en realidad eran enemigos, los tres.
Sí, digamos que poderoso caballero es don dinero. Dejémoslo ahí.
Bien, entonces nosotros lo que hicimos y lo que seguimos haciendo es el trabajo evolutivo de Pilates, pero ya te digo que yo estoy trabajando con deportistas, otras
Esa es
cosas,
justo una
te estoy
pregunta que
diciendo que...
tengo, que es una pregunta obligada que no se me puede olvidar, porque realmente, corrígeme si consideras una opinión diferente. Mi opinión es que Corpora Pilates en España, ¿cómo decirlo? Y de la mano, por supuesto, de la figura de Juan Bosco y de las universidades, de las formaciones que se han hecho en fisioterapia, etcétera, etcétera. Realmente sois la madre del Pilates contemporáneo en España, en cierta manera. Aquí todo era clásico, 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 clásico. Hasta que de alguna manera llegó alguien que dijo, oye, vamos
Depende
a
de
pensar
si.
fuera de la caja. ¿Esto para quién
Depende de
es?
si.
¿En qué momento de su proceso de entrenamiento? ¿Qué hay que hacer para prehabilitar hasta llegar a este paso? O sea, realmente el libro de Pilates Terapéutico, ya la primera vez que lo cogí, es un poco denso, eso es lo critico, porque hay veces que dicen, joder, me cuesta, ¿no? Pero wow, o sea, orgasmos mentales. ¿Sabes de esto que estás leyendo y de repente, de esto que ¿sabes? Estás leyendo y de repente dices, joder, por fin alguien pone esto por escrito, coño, porque faltaban
Sí,
escalones.
pero imagínate que esto es. Porque hay mucho trabajo de investigación,
Claro.
hay mucho trabajo
Y todo el background del doctor, todo el background tuyo, al fin y al cabo, os juntasteis dos figuras en Corpora Pilates, claro.
Exacto. Y Juan Bosco es un médico con cabeza abierta, que eso es muy importante, porque entonces eso te permite a estar, como está Juan Bosco, todo el tiempo investigando. Él está en la universidad y tiene un equipo de investigación. Está, o sea, que hay cosas que se pueden decir. Yo puedo decir muchas cosas, pero hay que ver si eso es real o puede ser.
Sí, entiendo.
Ahí es donde entra la investigación, ¿no? Por otro lado, yo vengo del área deportiva, que lo mío es la exigencia y la perfección. Por eso una
Exacto.
de las cosas que Corpora Pilates dice es la perfección, y eso es real.
Solo hay una manera de
¿Sí?
hacerlo bien y todas las demás son maneras de
¿Por
emplearlo.
qué? ¿Por qué? Porque yo vuelvo, vamos a ver, Pilates es un método, pero es actividad física.
Así es.
Como el tenis, como el fútbol, como hockey, como vóley. Entonces, en todos esos deportes que tuve la suerte de trabajar, se busca la excelencia. ¿Y cómo? A nivel competitivo es la economía de esfuerzo. Y la economía de esfuerzo te va a dar que hagas ese movimiento en menos tiempo.
Sí, totalmente.
Y que los resultados y el beneficio sea el máximo posible. Ahora, si eso no existiera, es que estás haciendo un pilates hueco, ¿no?
Como decía Romana, exactamente, que me lo dijo Juan en la otra
Exactamente.
entrevista, me pareció sublime, el Pilates hueco, totalmente de acuerdo.
Que se lo comentó a Juan y que Juan Bosco eso siempre, siempre te lo debe haber comentado también, ¿no? Entonces, es un poco el trabajo por llevar a una exigencia máxima y a la perfección dentro de lo que se puede, ¿no?
Y en este sentido,
entonces ya... ahí es donde entra Corpora Pilates en cuando se hace el diploma de la universidad, se ha tenido que presentar muchos temas, planificaciones, o sea, no fue fácil, ¿eh? Entonces, ahí es donde el doctor Juan Bosco arma todo el proyecto y donde yo, mi parte es la parte metodológica. ¿Cómo llegar al máximo ejercicio con éxito? Ese es otro lema de Corpora Pilates. La perfección y llegar a lo máximo con éxito. ¿Qué quiero decir? No frustraciones.
Entiendo. Pero y aparte sí, también toda la parte de protocolo de progresión y regresión, que antes no estaba tan claro cómo progresar un ejercicio.
Exacto, pero eso es metodología, Alberto. Eso es metodología. Es progresión, el máximo. Por ejemplo, el ejercicio de la estrella, ¿no? Start.
Sí.
Y para llegar a esa estrella hay toda unos ejercicios preparatorios que no son ejercicios pilates o ejercicios preconceptos que le llamamos nosotros. Uh-huh. Y luego vienen los ejercicios en sí mismo preparatorios para llegar a ese ejercicio máximo.
Eso es.
¿Sí? Sí. Entonces, y eso implica práctica, entrenamiento. ¿Sí?
Sí, totalmente.
Y luego tutorizado, porque otra cosa es importante que es que te tutorice alguien, ¿no?
Sí.
O sea, yo para sacar la perfección de mis ejercicios al máximo, te dije que estuve con Elizabeth, con Katy, con Rael, con Katy Grant, que la conocí en un congreso y estuve con ella.
Sí, es la que no hiciste un curso de un fin de semana, vaya.
Estuve trabajando ahí con ella porque ella dio silla, me acuerdo perfectamente. Entonces a mí la silla es una de las máquinas que más me gusta.
Uh-huh.
Y estuve entrenando con ella y con esto que te quiero decir, que de primera mano busqué los maestros.
Sí.
Y me certifico y recibo, como quien dice de parte de ellos, la bendición, vamos a decir.
Sí.
Como me decía Elizabeth, estás con la exigencia máxima, lo has dado todo y lo estás haciendo perfecto. Y luego de eso, empiezo con Juan, con el tema de Corpora Pilates, a enseñar, pero aparte de eso, estos instructores y monitores que se han formado con nosotros, a la vez vienen hoy por hoy a tomar sesiones para ellos, para seguir manteniendo la técnica lo más puro que se pueda, porque no te olvides que cuando das muchas clases, tanto mirar, también empezás a coger los vicios de los clientes.
Sí.
Entonces, esa es una.
Sí, ahí el ejemplo sería que tú cuando sales de conducir, te dan la licencia de conducir, todos manejamos el auto igual, y 20 años después cada uno conduce a su manera. Cada uno pone la mano
exacto,
en un sitio diferente.
Exacto, eso. Ahí está.
Cada uno exacto, hemos hecho nuestros vicios, por así decirlo, a la hora de conducir.
Claro, y cada uno va sacando su estilo y ya se va olvidando si el hombro está arriba, si está abajo, si la mano va alineada, si, ¿entendés?
Entiendo,
¿no?
Sí.
Entonces, tengo que decir que hay un grupo de alumnos nuestros que tienen sus propios estudios, que son muy, vamos a decir, muy responsables con eso. Pero también creo que nosotros también buscamos y cuando damos la formación lo decimos también. Y cuando damos los cursos, también a nuestros alumnos le decimos que se tienen que relajar. ¿Por qué? Porque están trabajando para ellos.
Total, total.
¿No? Es un poco
entiendo.
Eso. Entonces,
y ahora
es
que me estás,
un poco,
ahora que estás hablando del presente, porque ahora estamos en las formaciones de Corpora Pilates que dais actualmente, por supuesto, creo que no está limitado solo a fisioterapeutas, ¿cierto? No es una formación exclusiva de fisioterapeutas, como a veces se dice de Corpora Pilates, ¿no? ¿Verdad?
No, no.
Exacto.
Vamos a ver.
Eso es lo primero que habría que dejar claro, que cualquiera, entre comillas, puede ir a preguntar a Corpora Pilates si le interesa formarse con ellos. Y luego,
sí, vamos a ver. Nosotros tenemos fisioterapeuta que es experto en rehabilitación, diploma en rehabilitación. Experto en deporte, porque ahí no estamos hablando nada, pero han venido muchos maestros y licenciados de educación física de España y de otros países a formarse y tienen el curso de experto en deporte, el diploma, ¿no?
Entiendo.
Y después formación, que formación lo pueden hacer todos, en el sentido de que tenemos un número grande que han venido, son épocas, ¿no? Son como ciclos de abogados, de ingenieros, muchísimos, de todo el área de lo que vamos a decir que no llega a ser INEF o área deportiva directamente, pero sino coordinadores de sala, gente de la danza, porque no te olvides que el doctor Juan Bosco es un referente en el tema de la danza. Sí, entonces vienen profesores de danza, bailarines, primeros bailarines y de todo, entonces contemporáneo. Entonces pueden hacer el curso, se pide una serie en cada área, una serie de documentos, uh-huh, normal, sí, porque el diploma lo da la universidad, pero que cualquiera que tenga ganas de aprender bien Pilates y hacerlo bien, puede contactar con Corpora Pilates.
Esa era mi primera pregunta. Y luego sí, me gustaría preguntarte, porque claro, una vez más, hago así como una recapitulación de lo que llevamos. Laura por un lado, Corpora Pilates por otro, el doctor por otro. O sea, tenemos ahí tres figuras que conocen el Pilates clásico al dedillo, lo han practicado, lo entienden, lo han enseñado. Además, han evolucionado el método para hacerlo más didáctico, más pedagógico, más específico para diferentes poblaciones. Claro, mi pregunta aquí en este punto es, ¿cómo ves el futuro del método Pilates? Con toda tu perspectiva, ¿qué opinas? ¿Por hacia dónde va el método Pilates? ¿Cómo será el método Pilates dentro de 10 años?
El método Pilates yo creo que te diría que va a ser muy importante en un futuro. A nivel postural, sí, correctivo, a nivel trabajo de fuerza profunda, vamos a decir, que es la musculatura que trabaja
Pilates.
Sí, los
estabilizadores.
Sí, y a nivel como medio para.
Preparar hacia la fuerza de los grandes músculos, ¿no?
No, medio, como decirte, Pilates es un medio, lo que decimos nosotros, y es así, que es un medio para. O sea, en el caso del deportista, es un medio que si por ahí tiene algún problema, una lesión, para continuar haciendo ese deporte. Uh-huh. Estoy hablando del esquiador. Es un medio para el que trabaja muchas horas sentado. ¿Por qué? Porque va a seguir trabajando, pero sin molestias. Entiendo. ¿Sí? Es un medio para el niño, hoy por hoy que nosotros tenemos Pilates para los niños y adolescentes, estamos trabajando mucho con niños y adolescentes.
Para la consciencia y la conciencia corporal.
Y no solo eso, porque están cargando mochilas muy pesadas.
Vale, también entiendo.
O los adolescentes, es el motivo principal por el que vienen los niños, y adolescentes también, por muchas horas de estudios
y dolores,
porque están accediendo a un campo o a una carrera que quieren empezar y tienen que sacar buenas notas.
Es verdad que hay algunos adolescentes que, por cómo son sus hábitos de vida, tienen más dolores de espalda que sus abuelos.
Exactamente, ahí está. ¿Y quién lo manda? La abuela.
Exacto.
La abuela le dice, no, pero es un caso que tengo.
Sí, no, a mí me pasa igual. Yo cuando llegan adolescentes siempre llegan por la madre, abuela, por alguien, exacto.
Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pero si ahondamos un poquito en todos estos casos, en el caso del adolescente, del niño, hay un tema postural. Entonces, Pilates sigue siendo un medio para, ¿entendés? Uh-huh. ¿Para qué? Para seguir haciendo su deporte, para poder seguir trabajando, para su día a día. Estamos en el tema también del ama de casa, que no hay que dejarla afuera, que está todo el día, no todo el día, está trabajando,
sí,
organizando
no para,
su casa.
Da igual a lo que te dediques, no paras.
Exacto. Entonces, como ves, es el medio para varias cosas, ¿no?
Entonces, si te he entendido bien, entonces Pilates está destinado en el futuro inmediato a ser un complemento claro de cualquier otra práctica deportiva.
Claro, entiendo, totalmente. Porque si también estamos viendo que no hemos hablado nada, pero también hay un Pilates terapéutico, ¿no?
Sí.
Que es el que creamos con el doctor Juan Bosco. El Pilates terapéutico, que es, no existía, empieza acá en España.
Antes de meternos, corrígeme si me equivoco, ¿el Pilates terapéutico estará destinado solo a los fisioterapeutas por ley? ¿Qué opinas?
No, no.
La palabra
no,
terapia porque en España ya sabes que está totalmente vinculada a la fisioterapia.
No. Eso yo creo que lo podés hablar mejor con el doctor Juan Bosco.
El próximo día le tengo el capítulo 110, entrevista con el Juan Bosco, parte 2. Sí.
Pero yo te digo que no, y él te lo explicará mejor que yo. Porque también están trabajando terapéuticamente los de educación física que están certificados con nosotros y no son fisio, pero tampoco quiero entrar en
sí, no,
ese
te preguntaba tu
tema.
Opinión de cara a futuro, porque es verdad que están ahí los diferentes colegios, el colegio de fisioterapia, el colegio, el COLEF con la parte de educación física, el ministerio, el INCUAL, o sea, hay muchas instituciones, entre comillas, que ojalá se consigan entender, porque hoy por hoy, yo que vengo de la parte de la educación física, mi opinión es que la parte de terapia, rehabilitación, va a estar circunscrita única y exclusivamente a los fisioterapeutas, hablo de España. No sé si eso será así o no en el futuro, pero es mi opinión a lo que voy viendo hoy de cómo está el fregado, ¿sabes?
Mira, yo no te puedo responder a eso, sinceramente, porque
le preguntaré al doctor. Dalo por hecho que le preguntaré al doctor.
Que Juan es la persona más indicada.
Sí, entiendo,
yo
entiendo.
Yo lo único que te puedo decir, lo que me estás
sí, a día de hoy
preguntando...
No. A día de hoy está claro que no.
No, pero te das cuenta que hay una evolución, ¿no? Eso sí, que primero era el classical, era de una forma y lo podía hacer las personas sanas.
Totalmente.
¿Okay? Y luego, hoy lo puede hacer desde un niño de 5 o 6 años a una persona como nuestra alumna de 98.
Sí, totalmente. Totalmente.
Entonces, todo eso con adaptaciones terapéuticamente, porque al fin y al cabo, el deportista que viene con una lesión tiene que hacer un pilates terapéutico hasta llegar al máximo, ¿eh? Igual.
Sí, así es.
Igual.
Sí. Sí, digamos que,
o sea que
hasta que no estás en tu máximo, todo es terapia. Claro. Claro.
Sí, pero hay algunas diferencias, pero sí.
Sí, te he entendido, sí.
Entonces, bueno, yo creo que el futuro es muy, vamos a decir, muy prometedor.
¿Apuestas más por el clásico o más por el contemporáneo? ¿Quién crees que se lleva el gato al
agua?
Vamos
a ver, vos fíjate una cosa, mira qué pregunta buena me haces.
Claro, es que esto ya es, te amarujeo del bueno.
No, no, pero porque aparte, el encuentro que hacemos, que viene Tom y Michael,
¿sí?
Ellos son classical pilates,
eso
¿eh?
Es. Uh-huh.
Y trabajaron con Romana Kristanovska directamente.
Entiendo.
Entonces, ya vinieron con nosotros en el año 2009, los aprecio un montón y son muy buenos.
El encuentro, si no me equivoco, el que hablé en el capítulo 100 con el doctor Juan Bosco, el encuentro que vais a hacer, que es ahora en mayo, corrígeme si me equivoco.
El 26, 27 y 28 de abril.
De abril, perdóname, eso es.
Pensaba ahora finales de abril.
Eso es, último fin de semana de abril. Equipo, desde que se publique esta entrevista, apenas 15 días para que os podáis inscribir.
Bueno, yo creo que ya estamos. Van a salir Luis, que es el secretario que lleva todo el tema de la comunicación. Quedan solamente 10 plazas.
Ah.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos gusta trabajar. Van a dictar, va a ser un día práctico, que va a ser el sábado, donde voy a empezar yo por la mañana dando, despertando con pilates.
Bien.
¿Para qué? Para preparar ese cuerpo para lo que va a venir con Tom y Michael. Porque Tom y Michael, que ya sé cómo son, trabajan sin pausa. ¿Entendés lo que te digo, no?
Sí.
Es clásico el pilates. Y entonces, cuando el cuerpo está más centrado en calor, es mucho mejor, ¿no?
Sí.
Y luego voy a dar, tengo una hora y media que voy a trabajar con los instructores Pilates Fitness.
Vale.
Y luego,
¿que no es Pilates grupal o sí es Pilates grupal el Pilates Fitness?
El Pilates Fitness grupal.
Perfecto.
Y puede ser individual. Vamos
sí,
a,
sí, claro, claro.
Vamos a,
por eso.
Individual puede ser grupal, pero ahí yo lo voy a dar para todos, ¿no?
Entiendo.
Porque es un poco de qué va el Pilates Fitness, ¿no? Que te pregunta continuamente qué diferencia hay con qué Pilates, y etcétera, ¿no? Entonces... voy a dar esa hora y media y luego volvemos a trabajar otra vez con Tony y Michael. Y Tony y Michael hacen pilates clásico y muy bien. O sea, ¿qué quiero decirte con esto?
Están las dos perspectivas en el encuentro.
Sí, sí, porque vamos a ver, pilates clásico tiene un nivel de exigencia quizás ahora está más moderado, tengo que decir, pero yo hice pilates clásico y me pareció muy bien el que hacía yo ese pilates. Pero... donde Corpora Pilates entra en el desarrollo de cómo llegar a esos ejercicios con una parte metodológica.
Y con una persona que esté muy desadaptada. O sea, imagínate mi padre que no se ha levantado del sofá en los últimos 40 años como el que dice. Claro, hay que prehabilitarle antes de ponerle a hacer un 100. ¿No? O sea, es un poco esto.
Exacto, es prepararlo.
Claro.
Para que vuelva otra vez
es.
a trabajar, a moverse, ¿no?
Sí, para que cuando se enfrente al 100, tal como lo dijo Joe, sea terapia y no una agresión. Claro.
No, total,
o sea, el cuerpo tiene que estar
también,
preparado.
Y hay una cosa importante, Alberto. Cuando tu papá llega al 100 o tantos instructores y gente que está haciendo pilates llegan al 100, que lleguen felices y motivados, porque cuando llegan a ese ejercicio correctamente hecho y que lo pueden hacer,
lo entienden y lo disfrutan.
Eso produce felicidad y a la vez es una motivación que dicen, yo puedo. ¿No?
Sí, totalmente de acuerdo. Y en cambio, si se lo das antes de tiempo, es tal el desborde de información que siente tu cerebro que casi que lo aborrecen, casi que lo odian.
O lo aborrecen o directamente no lo hacen porque empiezan a tener molestias y dice, no me compensa, ¿no?
Entiendo.
Esto no me compensa.
Con lo cual, esos pasos previos, esa escalera previa, está pensada y diseñada para poder llegar ahí con éxito.
Exacto. Ahí es donde Corpora Pilates empieza con lo que es el profesorado y el diploma en la universidad.
Sí.
La metodología y la planificación.
Sí. Sí, a mí ya te digo, te lo voy a repetir, pero es que nunca me cansaré de deciroslo siempre, que os veo, lo recordaré. Pilates terapéutico para mí fue un auténtico aleluya, porque yo que vengo de la educación física, insisto, que vengo del entrenamiento, de varias técnicas, de varias grupales, individuales, etcétera, que como bien dices tú, la planificación es algo básico. De repente, joder, que hubiera ahí eso negro sobre blanco, para mí fue muy positivo, porque antes no existía eso en el Pilates. Cada uno hacía la guerra como quería. Ahora ya sí pusisteis unas bases de primero A, luego B, luego C, y tiene sentido, tiene lógica y la ciencia lo defiende.
Sí, bueno, pero todo ves como de a poco se va ordenando, ¿te das cuenta?
Sí,
¿no?
Totalmente. Queda mucho camino, pero sí, hemos recorrido mucho.
Exacto, pero se va ordenando. Lo importante es que todo se va ordenando y también tener claro dónde querés ir,
sí,
es importante, y los objetivos a cumplir, que también hay que tener en cuenta.
Totalmente. Qué bueno.
Te hablo como entrenador, sí, te das cuenta, ¿no?
Sí, sí, exacto. Sí, además entendiendo la palabra objetivo como la entendemos los entrenadores, efectivamente. Una frase corta enunciada en positivo, exacto, un objetivo. No, exacto, sí, entiendo perfectamente. Jo, Laura, qué maravilla, la verdad, estoy mirando el reloj. ¿Te parece que pasemos al testamento según Joe Pilates? 10 preguntas para todos los entrenadores igual, de preguntas cortas, creo que te va a gustar. Vamos a ver qué tal, ¿te parece?
Dale.
Venga, vamos a por ello, a ver qué tal se nos da.
El testamento según Joe Pilates.
Bueno, pues ya estamos aquí, Laura, en el testamento según Joe Pilates. Sí, como te decía, son 10 preguntas a modo de 10 mandamientos, en los que son de una filosofía de pregunta-respuesta corta, pero que tú puedes expandirte todo lo que consideres necesario. ¿De acuerdo?
Bien, a ver.
Vamos a por la primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de él o de ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte del método?
Yo te diría que la primera fue Elizabeth Larkham.
¡Wow! Por la puerta grande.
Comenté. Sí, sí. Elizabeth Larkham, porque fui con ella la primera con la que realmente sentí el trabajo, los beneficios de Pilates, ¿no? Tanto en suelo como en máquinas.
Qué bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Alguna manía o ritual o costumbre antes de comenzar tus clases?
Antes de comenzar mis clases me tomo media hora, mayormente, donde yo hago estiramientos en máquinas y me preparo mentalmente para comenzar la clase con los alumnos.
O sea, media hora de estar, entre comillas, contigo misma, por así decirlo.
Sí, porque es un tema de concentración. Sí,
totalmente, entiendo. Qué bueno, muchas gracias. Tercera pregunta. Dinos, por favor, ¿cuál sería tu comida favorita?
Bueno, qué difícil que es eso, ¿eh? Me gustan, tengo unas cuantas, pero te voy a decir una que me encanta.
Venga.
El asado argentino.
Oh, claro, hombre, claro. Eso es caballo ganador siempre, qué maravilla.
Me encanta.
Qué maravilla, muchísimas gracias. Acabo de salivar y todo.
Bueno, buenísimo. Total.
Qué bueno, muchas gracias. Vamos a por la cuarta pregunta. Dinos, por favor, un defecto que sea confesable.
Un defecto. Que sea confesable.
Sí.
Uf, qué difícil, ¿no? Qué difícil. No lo sé. No sé qué decirte ahora.
No hay ninguno confesable, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Te lo voy a decir. Soy muy directa. Que a veces es bueno, pero a veces es malo también.
Es que ahí va la siguiente pregunta. Claro, dices, mi defecto confesable sería que soy muy directa. Pero claro, si te pregunto, quinta pregunta, ¿cuál sería tu mejor virtud? ¿Cuál nos dirías?
La paciencia.
Qué bueno.
Porque para, te digo la verdad, para enseñar tenés que tener paciencia.
Sí.
Y yo digo siempre una cosa, te lo confieso ahora. El día que no tenga paciencia, me retiro.
Yo digo paciencia de madre.
Sí, 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 paciencia. Hay que tener paciencia y ponerse en lugar del otro y entenderlo. Y eso es tener paciencia.
Sí, entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sexta pregunta. Dinos, por favor, un sueño que todavía no hayas cumplido.
Un sueño que no se ha cumplido. Bueno, ¿tiene que ser de pilates o puede ser de
lo que sea? Aquí han dicho desde viajes hasta... Han dicho de todo. O sea que, un sueño que tengas por ahí que digas, esto todavía no lo he cumplido en esta vida.
Bueno, tengo que ir al Everest. O sea, dentro de mi hobby está el trekking de alta montaña y este verano, justamente en diciembre, volví a un lugar donde hacía escalada de alta montaña, a Fitzroy, en Patagonia, que es un monte muy difícil. Y siempre me queda ahí el Everest, que por tiempo no lo he hecho. Sí, estuve dos veces a punto, ¿eh? Pero bueno, pienso que... Espero, no pierdo las esperanzas que en algún futuro lo haga.
Eso es un sueño, efectivamente. Joder, pues desde aquí te deseamos... Si lo haces, una fotito de recuerdo para Pilates 4K.
¿Vale? Por supuesto.
Qué bueno, muchas gracias. No, es un gran sueño, sin duda, el Everest. Tiene que ser una pasada. Tiene que ser una pasada. Y mira, séptima pregunta. Creo que esta te va a resultar curiosa. Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? ¿Cómo fue que se planteó crear las máquinas?
Qué interesante. Qué interesante. Ahí te puedo dar la opinión.
Porque a mí me encantaría preguntarle. Es que fue, bueno, ya sabes, habrás visto algunas cosas de las que publico, que para mí la genialidad de Pilates están las máquinas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Por el trabajo de fuerza.
Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate qué curioso, Javier Pérez Ponte, el autor de la biografía de Joe Pilates, no recuerdo si por conversaciones con Romana, no recuerdo bien la fuente, ¿vale? Porque yo para estas cosas soy malísimo. Pero Javier me dijo que las máquinas, lo que es la resistencia generada por una cuerda, una barra, un muelle, una polea, lo que tú quieras, realmente Joe la diseñó como una necesidad porque estaba harto de tener que hacer contrarresistencias con su propio cuerpo. O sea, yo como entrenador te hacía contrarresistencias cuando te sujetaba las piernas, cuando te sujetaba los brazos.
Exacto.
Y estaba harto de tener que hacer la fuerza. Y entonces dije, a ver, ¿de qué manera invento una máquina que lo haga por mí? ¿Sabes?
Pero harto y también duro.
Claro,
porque
claro.
Vos imaginate que cuando ayudas a un alumno tuyo a estirar el isquiotibial, por ejemplo,
exacto,
y le haces fuerza contra resistencia, tenés que tener fuerza.
Claro, exacto.
Hoy, por ejemplo, no sé, Alberto, vos que tendrás 42, 40.
Exacto, la has clavado. Te cumplo 43 en una semana.
Y yo con 50, vamos a decir, bárbaro. Pero pobre Joe con 70, 75.
Sí, sí.
O sea, yo me pongo a pensar y no debe haber sido nada fácil.
No, pero es maravilloso como, joder, es que desde la juventud, o sea, ¿cuántos entrenamientos dio para hartarse? Claro, es que entendemos que por ahí hay máquinas y hay resistencias para todo, pero antiguamente no había. Y era el propio entrenador el que generaba la contracarga. Me parece sublime el decir, ya no puedo más, 6 horas al día haciendo fuerza contra el cliente, estoy harto, ¿sabes?
Totalmente, sí, sí. Y eran muchos pobres, tenía muchos alumnos.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, me imagino
están saliendo muchas cartas de clientes en Hamburgo cuando él estuvo en el periodo de entreguerras. Es que está saliendo mucha documentación muy chula, la verdad. Y lo que queda por salir todavía, que todavía seguro que hay datos y archivos, cartas que todavía no hemos encontrado. Pero es súper interesante. Y mira, te voy a llevar por la octava pregunta, que lo mismo, es un cambio de tercio por completo. Ya nos vamos a los niveles más profundos del ser humano. Octava pregunta: ¿crees en Dios?
Sí, sí, soy creyente.
Y novena pregunta, tanto si respondiste que sí como si respondiste que no. Dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases sobre qué es la vida, qué es la realidad, qué es esto en lo que estamos metidos.
¿Qué es la vida? Bueno, yo creo que la vida tiene sus cosas lindas y sus cosas, entre comillas, malas, que creo que no existen, que es para evolucionar, ¿no? Para evolución de la persona. Yo creo que hay que vivirla y como dicen que la vida es una sola, también estoy convencida, y que dar tiempo a todo, ¿no? Al trabajo y a la familia. Que muchas veces por trabajar demasiado, y me lo digo a mí misma también, dejas de lado tu familia y lo mejor es que te des cuenta a tiempo, porque si no por ahí podés perder mucho y cuando te das cuenta ya pasó, ¿no?
Entiendo totalmente, sí, totalmente. De hecho, ahora me ha tocado un poco la fibra. Yo creo que estoy echándole tantas horas al proyecto de sacar adelante un futuro empresarial y un futuro personal y un futuro laboral. Sí, efectivamente, muchas veces pones la balanza y dices hasta qué punto merece la pena echarle tiempo a esto y no dedicárselo a mis niños. Sí.
Pero bueno, yo creo que si te organizas,
Sí, creo sí, que sí, totalmente. Todo es cuestión de orden. Sí, sí, por supuesto.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Sí. O sea, tú que vienes del entrenamiento de élite sabes perfectamente que da tiempo a todo.
Bueno, pero yo te digo también eso porque aprendí. Por las equivocaciones aprendes, ¿no? Vamos a decir, no son equivocaciones, vuelvo a decir, creo que ayudan a la evolución de la persona. Pero como te dije antes, todo eso que he hecho, te podrás imaginar que te dije que estuve 5 años durmiendo 5 horas, sí, más o menos. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que dejaba mucho de lado a mi madre, a mis hermanos, estaba mucho con amigos, pero cuando podía, porque realmente mis amigos eran como que me llamaban y me buscaban, porque yo siempre estaba en los clubes, estaba siempre trabajando, haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy eso trato de organizarlo de otra forma, aunque sigo trabajando mucho.
Sí, te entiendo. Y en este sentido, si te he entendido bien la novena pregunta, ¿sería alguna, o sea, tu respuesta sobre qué es la vida sería algo así como un lugar para evolucionar y luego ya, entre comillas, ir a una vida eterna o como lo quieras decir, pero es un lugar de evolución esta vida?
Yo creo que es un camino para evolucionar y ser feliz. Entiendo. Dentro de lo que se puede, pero ser feliz, porque como que creo que hay mucho de eso también, ¿no? Ser feliz con tu marido, ser feliz con tu hijo,
ser feliz, el milagro de estar vivo, ¿no? Que a veces se nos olvida.
Sí, pero bueno, siempre hay alguien que te lo recuerda, ¿eh?
Sí, gracias, así es. Y vamos a por la décima y última pregunta. Sí. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos una frase con la que te gustaría ser recordada.
Uf, qué difícil. No sé. Porque yo estoy pensando que me incineren. O sea, no estoy pensando...
Sí, bueno, una frase. Si el día de mañana tu familia, tus amigos, los que te han conocido tuvieran que definirte con una frase, ¿cómo sería? ¿Qué frase te gustaría que te sirviera como leitmotiv?
Laura Cabral, que trabajó por el bien de las personas.
Ole, gracias, qué buena. Qué buena, muchas gracias. Pues hasta aquí el testamento según Joe Pilates. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido doloroso? ¿Qué tal?
No, bueno, hay que pensar.
Sí, lo bueno es que cuando os pillo así un poco más en frío sale esa respuesta primera que te viene a la cabeza, que siempre es como mucho más auténtica y espontánea. Yo os lo agradezco, la verdad, os he sentido muchísimas gracias. Y sí, en este punto, antes de finalizar la entrevista, lo que sí que me gustaría es darte todo el tiempo del mundo para, si hay algo que no hayamos comentado, algún punto que no hayamos puesto foco suficiente, si hay algo que tú quieras transmitir a la comunidad de pilateros que nos escuchan, no sé, ¿qué te gustaría decir para terminar?
Yo sí, no voy a ser muy extensa porque creo que no quiero aburrir
a lo que haga falta, ¿verdad? Sobre todo lo que tú sientas que es bueno para la comunidad.
Pero creo
tú que estás en un punto privilegiado, ¿qué nos puedes dar a los demás que sea útil? ¿Qué nos dirías?
Que se actualicen. Que se actualicen como monitores, porque eso les va a llenar al monitor en sí mismo, vaya la redundancia, y va a transmitir eso que ha aprendido de otra forma al alumno, ¿no? Esa es una. Y que trabajen para ellos mismos, al instructor que entrene para ellos mismos. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tenés. Bueno. Ese es un lema nuestro. ¿Por qué? Vos podés trabajar mucho. El cliente se siente bien, el alumno se siente bien, pero tantas horas que pasás y no haces nada por vos, te termina pasando factura.
Me encanta que justo la semana pasada colgué yo una story en Instagram con esa frase. Es que es así, no puedes dar lo que no tienes.
¿Sí? Entonces, sobre todo porque yo estoy actualizando a monitores muy seguido y cuando pasa un tiempo no se dan cuenta, entre el trabajo, la familia, que se están olvidando de ellos mismos, ¿no? Entonces... eso, si vos no te empezás a ocupar de eso, después te trae factura. ¿Por qué? Porque empezás con estrés, el burnout, que decimos nosotros, el síntoma del quemado, ¿no? Sí. De que ya llega un punto que no quiere saberse nada de Pilates. Y te lo digo porque he tenido casos directos, ¿no? Entonces, que tienen que tomar un tiempo de descanso para rearmarse nuevamente para volver. Sí. Al trabajo.
Sí, así es. ¿Sí? Sí, entiendo. Qué bueno, muchísimas.
Y yo justamente lo hago, porque vos imagínate que estoy trabajando muchas horas y cuando enseño los fines de semana también y viajo enseñando, estoy viajando mucho a Italia a dar cursos y tengo que tomarme mi tiempo de entrenamiento para mí. Sí, y si empiezo a las 9, entrenaré a las 8.
Así es.
Yo creo que eso
o
es
así
importante.
Debería ser,
de
efectivamente, sí.
No, pero de verdad, porque al final cuando hablo con los alumnos que se ríen mucho, le digo, al final, el pilates es bueno para los demás. Y me miran, dice, es verdad. Le digo, ¿y para vos?
Sí, es como un cocinero que nunca fuera a comer como cliente a otros restaurantes.
Exacto.
Se pierde mucha información. Por mucho que sepa de cocina, se está perdiendo mucha información porque no estás al día.
Exacto. Okay.
Qué bueno, Laura. Oye, pues muchísimas gracias. Sí, que no se me olvide recordar que pueden encontrar a Laura a través de Instagram en la página de @corporapilates. Ahí podéis preguntar por privado y os informan de todo lo que es el encuentro que van a hacer ahora a finales de abril, de todas las formaciones que tienen en Corpora Pilates, etcétera, etcétera. O sea, que eso que lo tengan claro, @corporapilates en las redes. Y decirte por mi parte que un auténtico placer y una auténtica pasada, la verdad. O sea, no puedo estar más contento ahora mismo. Intuyo que no será la última vez, ¿vale? Pero para ser la primera estoy encantado, de verdad. Muchísimas gracias por tu facilidad y por todo lo que nos has aportado.
Y te doy gracias a vos, Alberto, porque estás haciendo un trabajo muy bueno de divulgación, que es importante y que creo que todo el mundo pilatero lo necesita, ¿no?
Sí, ese fue el objetivo al empezar. Ese fue el objetivo.
Y creo que es un trabajo y, como dijiste antes, tiempo y quitarte de por ahí de estar... con tu familia para hacer esto. Así que gracias por hacerme esta entrevista y que te felicito por todo el trabajo que estás haciendo, ¿no?
Muy agradecido por tu agradecimiento, de verdad. Muchas gracias, Laura. Dice mucho de ti y de todo. Muchas gracias. Pues quedamos para no sé cuándo, pero esto no acaba aquí, te lo prometo. Por mi parte, esto no acaba aquí.
Bueno.
Vale, pues muchísimas gracias. Voy a despedir el capítulo. No me cuelgues, ¿vale? Y enseguida hablamos.
Okay,
muchas gracias, perfecto. Corazón.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Chao, chao.
Bien, pues espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recuerdo que puedes seguir a Laura Cabral en las redes como @lauracorporapilates. Y tener así información conveniente sobre sus formaciones, seminarios, clases presenciales, contenidos online y demás. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Laura y contar con su experiencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del Pilates Internacional en habla hispana. Termino recordándote que puedes saber más sobre todo mi universo digital y recibir los contenidos gratuitos que comparto casi a diario en www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Ya lo sabes, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!